COPE Canarias.
Estar informado.
En Lanzarote no cabe nadie más, y no hablamos de vecinos y vecinas, hablamos de las instalaciones de acogida de migrantes. Más de 3.000 personas han llegado al archipiélago en solo 6 días, que es lo que llevamos del mes de noviembre. Los recursos están colapsados, sobre todo en la isla Conejera, donde han llegado casi 2.000 personas del total. De hecho, se han habilitado nuevas carpas, nuevos CATES, centro de atención temporal en Puerto Naos, pero están ya completos. De hecho, se están derivando migrantes a otras islas, como en Fuerteventura y Gran Canaria. Hoy hemos podido hablar con Marcia Acuña, es consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. Nos ha comentado que la situación allí es límite y no tiene visos de mejorar. Nos cuenta Marcia Acuña que hay hasta 7.000 personas esperando para salir en Marruecos, dirección Canarias.
Las previsiones son de que hay 6 o 7.000 personas esperando en las costas de Marruecos, especialmente para salir rumbo a Canarias. Entonces, ¿cuándo salen? Pues salen en oleadas cuando hay unas calmas de 2 o 3 días que permiten que esas embarcaciones puedan salir. Claro. Pero a la espera tenemos, pues eso, las cifras hablan en torno de entre 6 y 10 mil personas que están a punto desde que haya una calma para salir, ¿no?
Y es que la ruta atlántica se ha recrudecido en los últimos meses. Urgen medidas para evitar o frenar la sangría en el océano, por ejemplo, desplegando medios europeos como el Frontex. De momento, 5.000 personas han perdido la vida tratando de alcanzar nuestras costas.
Lo cierto es que esta ruta en este año ha llevado a la pérdida de vidas humanas en torno a 5.000 personas, según los datos que manejan las entidades que controlan esto bien, y eso es un desastre humanitario, es un fracaso como comunidad y como digamos, civilización, ¿no?
Y si las instalaciones no dan abasto, los medios humanos tampoco. Este mismo viernes, el personal de salvamento marítimo iba a mantener una importante reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que iban a exponer la delicada situación laboral que viven a diario los profesionales. Afrontan jornadas maratonianas en el mar de hasta 24 horas sin descanso. Finalmente, esa reunión se retrasará por las reuniones del gabinete de crisis del gobierno y la situación en Valencia. La situación de estos profesionales la ha recogido Carla Larrabe.
En la isla del Meridiano hay una embarcación de salvamar con una tripulación de 4 personas que hacen turnos de 7 días seguidos las 24 horas. La duración de la jornada y la carga de trabajo, así como la tensión emocional, afectan gravemente a estos profesionales, sobre todo por las selecciones que tienen que hacer prácticamente cada día en los rescates. Marcos Díaz es coordinador estatal de salvamento marítimo en el sindicato CGT.
Imagínate la situación, estás en una embarcación de rescate, cuando se te vuelca una embarcación de este tipo, pues al final te encuentras con 70, 80 personas en el agua. Ahí es cuando tienes que elegir a quién rescatar y al final quién se va a morir.
En Lanzarote, la tensión se vive especialmente en tierra, donde el CATE en el que están en primer lugar los inmigrantes está saturado. Por eso, la isla lanza un SOS. Su consejero de Bienestar Social e Inclusión de Lanzarote, Marcia Acuña, alerta del número de personas en la costa africana esperando a montarse en una embarcación destino Canarias.
Las previsiones son de que hay 6 o 7.000 personas esperando en las costas de Marruecos, especialmente para salir rumbo a Canarias. Entonces, ¿cuándo salen? Pues salen en oleadas cuando hay unas calmas de 2 o 3 días.
En lo que llevamos de año son ya más de 37.000 las personas que han llegado a las islas.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:52 te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Tendremos cielos despejados para este miércoles en prácticamente todo el archipiélago, si acaso con la presencia de algún intervalo nuboso poco importante a partir del mediodía. Temperaturas máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera, 25 en Las Palmas de Gran Canaria. Mínimas de 15 por su parte en Valverde, la Isla del Hierro, 17 en Puerto del Rosario y Arrecife y 19 en Santa Cruz de la Palma.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Tercer día de operativo de los profesionales de rescate enviados por Canarias a los lugares más afectados por la dana en Valencia. Un minuto y te cuento cómo lo están viviendo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo
y a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y 54 minutos, continúa trabajando por tercer día consecutivo el operativo enviado por Canarias para ayudar en las zonas afectadas por la Dana en Valencia. Trabajan en los municipios de Alfafar y Massanassa. Vicente Cámara, oficial del Consorcio de Bomberos de Tenerife, ha explicado que el desafío mental es intenso, ya que las experiencias sobre el terreno superan con creces las expectativas iniciales. Los equipos se centran ahora principalmente en agilizar el registro de cadáveres.
Con este servicio hemos simplificado un poco el registro de los cadáveres, es decir, aquí hay un procedimiento con el tema de encontrar los cadáveres, pues nosotros lo hemos simplificado al tener este equipo médico. Directamente enviamos la médico, certifica y un teléfono de contacto y ya directamente va al servicio forense.
Otra forma de entender las ayudas a Valencia es a través de las donaciones, que han tenido una gran acogida en todas partes de España, hasta el punto de que, por ejemplo, Cáritas ha limitado las donaciones en especie. Así lo explicaba la directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda.
En estos momentos hemos tenido que, pues bueno, esa parte de más de donación en especie, en algunos casos concretos, limitarla, a lo mejor aceptar otras, pues que van respondiendo más a las necesidades del momento, y mantener la otra abierta. Esta es una, pues como decía, una carrera de fondo, y tal vez ahora, dentro de unas semanas, pues a lo mejor haga falta algún otro tipo de necesitada situación y tengamos que hacer otro llamamiento, ¿no? A veces esto es difícil de entender, pero bueno, ahí estamos.
El archipiélago sigue mostrándose al mundo como un destino atractivo y lo está haciendo estos días en la feria World Travel Market desde Londres. Te lo estamos contando desde allí con la emisión de nuestros programas regionales e insulares. Todo en medio de la controversia de las últimas semanas por la masificación turística. José Juan Lorenzo, director gerente de Promotour, sigue poniendo en valor al archipiélago, a Canarias, como destino líder en toda Europa.
Bueno, todos los servicios y resolver es el turismo, y efectivamente somos líderes en Europa. Competimos, cuando nosotros vemos los datos de cuál es nuestra posición competitiva, la de Canarias es extraordinariamente positiva, y eso nos ha permitido cerrar el gap entre el valor que tenía nuestro destino y el precio. Y bueno, y debemos seguir en esa línea.
Seguro que lo que también preocupa a Europa es cómo se van a desarrollar las relaciones bilaterales comunitarias con Estados Unidos después de la victoria electoral de Donald Trump esta noche ante Kamala Harris. Los republicanos han conseguido una notable mayoría después de imponerse en algunos de los estados clave como Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada. 93 votos de los 270 necesarios para la presidencia salen de ahí. El politólogo Rafael Álvarez, analizado la noche electoral aquí en COPE Canarias, nos comentaba cómo va a afectar la vuelta de Trump a la Casa Blanca a sus relaciones con España.
Las relaciones con España, claro que nos afectará con respecto a las derivadas que tendrá, ¿no? Y la posición de la administración Trump con respecto a la Unión Europea, que seguramente no será la que hemos conocido. Y luego la imprevisibilidad del candidato, o sea, es que ha ganado alguien que estuvo detrás de un modo u otro con respecto al asalto al Capitolio. Es que lo que está ocurriendo, valga el término coloquial, es muy fuerte, ¿no?
Y la Guardia Civil investiga a un hombre en Santa Cruz de Tenerife por tener un zoológico ilegal en su casa con más de 70 animales, incluidos aves, anfibios y reptiles. Los agentes encontraron a estos animales en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, con comida infestada y sin cuidados veterinarios. Han sido trasladados al centro de recuperación de la Fundación Neotrópico. Su presidente, Jaime de Urioste, ha confirmado que ya están bajo su cuidado.
Sí, efectivamente, los ejemplares están aquí, pero solamente se intervinieron al final una tortuga, un sapo asiático y un perico rosado. Lo demás estaba más o menos en condiciones legales y las infracciones son más...
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
COPE.
Donald Trump será el 47 presidente de los Estados Unidos. Tras un juicio y una condena, los ciudadanos estadounidenses han decidido que Trump sea reelegido. Y por si existieran dudas, no solo le han refrendado a él, sino que han llevado a ambas cámaras al Partido Republicano. 68 millones de estadounidenses, a la espera del recuento final, han optado por Trump. Tras una campaña bronca y polarizada, las razones últimas que han facilitado la reelección de Trump tienen que ver con la economía doméstica y con el comprensible rechazo que provocan los tics ideológicos del Partido Demócrata. Hace 4 años, Trump no reconoció su derrota frente a Biden. Habló de fraude electoral y exacerbó los ánimos de sus seguidores hasta el punto de animar el asalto al Capitolio. Durante esta campaña, el hoy presidente electo ha asegurado que o él ganaba o el sistema era un fracaso y una farsa. Pero esta vez ha ganado claramente. Con él gana el proteccionismo económico y el nacionalismo aislacionista. Y salvo que sepa corregir su rumbo, se profundizarán la polarización y el descrédito institucional. Por su parte, el Partido Demócrata tendrá que preguntarse por qué no ha sabido atraer a una mayoría social a pesar de los evidentes puntos débiles de su oponente. Ahora comprueban amargamente que la radicalidad ideológica en temas como el aborto y el género